Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia en las 102.5 de la FM, frecuencia modulada en cristiano. Soy Walcaham, y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas, una hora menos en Canarias. Este programa lo elaboramos en el Teleta Radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hemos invitado a Domingo Giner, educador de Cris ACOBA y un gran aficionado al mundo de los cómics. ¡Hola, Domingo!
Hola, buenos días, Iranzo. Buenos días, José Díaz.
Hola.
Hola. Buenos días a todos.
Sí, señor. También se encuentra con nosotros nuestro compañero José Vicente y nuestra coordinadora del taller de radio, Inma Ferris.
Sí, por primera vez voy a hablar. A ver qué tal se me da.
Hola, gran entrevista la de hoy a Domingo, educador de ACOBA.
Fenómeno, fenómeno. Nuestro programa de hoy va dedicado al mundo de los cómics y la importancia de tener una afición y un hobby, vamos, algo que te desestrese. Domingo, dime, ¿qué ha significado para ti tu pasión por los cómics?
Bueno, en realidad es que los cómics me han acompañado toda la vida. Desde que tengo uso de razón, pues me he acercado a los cómics. Ya recuerdo, no sé si os acordáis, unos cómics pequeñitos que habían de taco de Bruguera, que eran de superhéroes, de los Cuatro Fantásticos, de Spider-Man, que daban en unos sobres sorpresa muy chulos. Pues ya desde entonces, desde que cayeron en mis manos, sentí curiosidad y empecé a leer, y ha sido... Es que me han acompañado a lo largo de toda mi vida. De hecho, creo que es algo... que ha sido también como una especie de refugio, ¿no? Donde estar cuando uno no está bien y le pasan cosas en la vida. Es un buen acompañante, para vivir.
Uh-huh. Hola, Domingo. Además de los cómics, ¿tienes otra afición relacionada con este mundillo?
Pues sí, hombre, me gusta dibujar, La verdad que esa pasión de niño que se acerca a los tebeos y ¿no? Digamos que los tebeos te cuentan historias, ¿vale? Y hay historias que te hacen pensar, te hacen pasarlo bien, te hacen pensar, te hacen sufrir, te acompañan en tu día a día. Y claro, esa pasión pequeña, de niño pequeño que pues lee un tebeo que le gusta mucho y le emociona y le llega al corazón y dice, ostras, es que yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y se coge un lápiz y copia esa viñeta y copia ese tebeo, copia el personaje, copia la escena. Pues ese acto de niñez, pues lo sigo haciendo ahora que soy mayor. No copiando, evidentemente, pero sí que los cómics me han llevado a querer yo dibujar o a tener ese hueco mío personal donde yo desconecto del universo entero y dibujo.
Es una manera de encontrar pues un refugio, relajarte, el dibujar que te supone.
Pues, iba a decir como un acto terapéutico, ¿no? Mm. En el sentido de que pues cuando uno tiene un mal día, se toma dos cervezas, se sienta a dibujar y te permite desconectar un poco de lo que es el universo. Muchas veces no somos conscientes de lo importante que es tener tiempo realmente para nosotros, ¿no? Desde que nos levantamos, creo que, bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, pero desde que, a mí por lo menos, y desde que me levanto hasta que me acuesto, dedico mucho tiempo a los demás. Paso mucho tiempo pues dedicado a los demás, a escuchar a los demás, a ver qué le pasa a los demás. De vez en cuando necesito hacer un parón de decir, bueno, ¿y qué me pasa a mí? Entonces... realmente, tanto dibujar o como leer, o en general, que lo que pasa con todos los hobbies, ¿no? Poder hacer un corte del día, un corte, decir, bueno, este tiempo es para mí, esto es mío, solo mío, con mis historias, mis movidas, mis pensamientos más íntimos, y bueno, pues ahí, uh-huh, ahí estoy tranquilo y la gente me deja en paz, ¿no? Que también está bien, ¿no? De hecho, en casa, cuando saben que estoy haciendo eso, dicen, che...
¿Y cómo podrías motivar a la gente que nos está escuchando para que lean su primer cómic? Yo, personalmente, creo que nunca he leído ningún cómic. No sé, ¿cómo podrías hacer para que nos atraiga la lectura?
A ver, hoy en día es bastante... A ver, los cómics se han acercado bastante. Hemos pasado de una época al final de los 80, los 90 de sequía. Bueno, en los 80 sí que se publicaban bastantes cosas y estaba la Editorial 5, Planeta... A ver, pero luego en los 90 hay un momento de sequía bastante importante en que ya no se publican prácticamente cómics. Tampoco la gente en Valencia, hombre, publica cosas y a nivel estatal se publican cosas, pero no tiene el impacto que hay ahora. Yo creo, desde mi punto de vista, un súper humilde lector, es que hay un renacimiento, pero sí que tanto las nuevas tecnologías y el cine, pues como que han ayudado a acercar los cómics otra vez a la gente. Yo creo que, por un lado, hay un auge muy importante, gracias a Marvel y el cine, de que los niños vuelven a ilusionarse con los cómics, ¿eh? Todo el mundo y el gran público sabe quiénes son los Vengadores, quién es Hulk, incluso con lo que tiene que ver con las series, los personajes de DC. Pues hace poco en HBO estrenaron Doom Patrol, serie que está bastante gracioseta. Entonces hay como un renacer al gran público, y luego también hay una preocupación a nivel de institución y a nivel de por parte de la juventud de inquietud de volver a recuperar el cómic como una manera, como un medio para contar cosas. Independientemente de todo, el cómic es justamente eso. Es un medio. Es un medio que tiene un lenguaje propio y que está para contar cosas, ¿eh? De hecho, ahora mismo, este año, hay una cátedra ahora dedicada al cómic que ha hecho Álvaro Pons, que es un crítico de aquí de Valencia, a través de la universidad, él estaba metido y ha hecho una cátedra de cómic, que empieza a haber también incluso un reconocimiento a nivel universitario, ¿no? Entonces, claro, encontramos eso, lo que decía, hay un gran público que ya conoce los cómics, a nivel así de autoedición, un poquito más underground, también parece que empiezan a salir cosas, y luego a nivel de grandes editoriales, como ven que se puede sacar dinero, pues hay... Se está publicando prácticamente todo lo que se publica. Lo que se edita en Estados Unidos ahora mismo se está publicando. E incluso cosas marcianísimas. Hay un editorial como Fulgencio Pimentel que está editando cosas que pensábamos que jamás iban a editar. O Astiberri, que son editoriales más pequeñas. Luego está CC, Planeta, que editan prácticamente todo lo que se edita en el mercado americano. Entonces, sí que vemos que al acceso de todos está el poder leer. ¿Cómo motivar a la gente para que lea? Es que esa pregunta yo no tengo... O sea.
Bueno, ¿y qué tipo de cómics te recomendarías tú? ¿Manga, DC, Marvel, para iniciarse?
A ver, es que estas preguntas son muy personales, ¿vale? Porque dependen mucho de cada uno. Claro, entonces... igual a alguien... Un chaval jovencito ve un manga y le encanta y le pones un TV americano de superhéroes y no le gusta. Aún así, desde mi punto personal, que a mí me gustan los superhéroes, voy a borrarme como que los superhéroes no me gustan menos, ¿vale? Y si tuviera que recomendaría un cómic de Sandman, de un autor que se llama Neil Gaiman, que es el primer cómic que... Digamos que para un público adulto que yo leí, que me dio mi profesor de dibujo en octavo de GB, y me dijo, como me gustaban los tebeos y veía que dibujaba, me dijo, mira, Domingo, léete esto que te gustará. Y el tebeo se llama El sueño de un millar de gatos, de la colección Sandman. Me impresionó muchísimo, porque la historia creo que es una historia que todo el mundo podría leer, no es necesario, la historia es muy accesible a todos. Lo que cuenta realmente la historia es que nosotros estamos cuidando de los gatos y que ellos algún día, los gatos, van a dominar el mundo. Entonces, con pequeñas situaciones muy cotidianas, nos da a entender justamente eso. Luego creo que salió un tebeo que hablaba justamente de eso, ¿no? Del poder que tienen los gatos y cómo nos dominan. Pero ese tebeo, por ejemplo, en concreto, lo recomendaría a todo el mundo porque es el primero que yo leí siendo un poquito más adulto y siendo consciente de lo que estaba leyendo un tebeo. Y luego, a nivel... O sea, ahora mismo cosas que yo puedo leer, pues recomiendo a Ana Peñas el libro de... este libro que he escrito sobre su abuela, que está Estamos Todas Bien, creo que se llama, que está, la verdad que lo leí hace poco y me gustó muchísimo. Y
Lo apuntamos ambos cómics.
Y también recomiendo, porque también están volviendo a editarlo y es algo un poco extraño, pero creo que está muy, muy, muy chulo. Son Los mitos de Chulú, de Alberto Breche. Alberto Breche es un dibujante argentino que murió en el 93, que tiene una manera de contar las historias muy, muy particular. Y tiene cosas muy interesantes como El Perramus, que de verdad que recomiendo muchísimo, o Morcinder, que son tebeos mucho más, son oscuros, pero muy, muy sosegados, muy tranquilos, donde hay una historia que de verdad realmente te atrapa. Estos son tebeos que no son para el gran público, ¿vale? No son grandes tebeos de superhéroes, pero bueno, están curiosos. Y si tengo que recomendar algo de superhéroes, ¿vale? Recomendaría, mira, uno de DC para que todo el mundo se enganche desde el primer número, el Green Lantern de Grant Morrison lo recomendaría, ¿eh? Uh-huh. También si la gente está viendo Watchmen, el Doomsday Clock de DC también lo recomendaría que la gente lo leyera. Y si tuviera que leer algo de Marvel para decir ya de todos, venga, pues el Estela Plateada, el Silver Surfer, que ha salido ahora desde el primer número, de un chaval jovencito que se llama, creo que que no recuerdo el nombre, pero bueno, el Silver Surfer, que es que lo leí hace la semana pasada y me gustó mucho, ¿eh? Bueno, he hecho una recomendación muy agua la pluma de cositas.
Joder, vaya biblia. Bueno, pues dime una cosita, esto, ¿las nuevas generaciones crees que están interesadas en la lectura de cómics?
A ver, están interesadas. Es lo que comentaba antes, sí que hay un despertar nuevo de a ver, digamos que estamos incorporando el lenguaje y las imágenes del cómic en nuestro día a día. Entonces eso hace que por ejemplo, con todo
el tema de videojuegos, de...
Sí, los videojuegos están ahí, pero por ejemplo, se está vendiendo como una cultura friki, ¿no? Lo que decíamos antes a micrófono cerrado, hablábamos de la Comic-Con en Valencia, ¿vale? La Comic-Con, este es un evento de cómics que se hace en Valencia, que se hacía ya se ha hecho en otros sitios, ¿vale? Digamos que algo que caracteriza siempre a los cómics es encontrarse con los autores, ¿eh? Poder tener a tu dibujante o a tu guionista, claro, que has seguido, que te firme, que te cuente cosas de lo que ha escrito, dibujado, que te haga un dibujito y tal. Bueno, pues eso, que es típicamente americano, se hacía aquí en España, en el Salón del Cómic de Barcelona, que tiene una trayectoria brutal, que se dedicaba exclusivamente al cómic. Eso se exporta, ¿vale? Y se hace, pues bueno, como en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Donde el cine, los videojuegos y el cómic está ahí. Además, eso aquí en Valencia, la Comic-Con, lo ha abierto a un público familiar. Es decir, todas las familias pueden ir a pasar el fin de semana y ver que te regalan juguetitos de videojuegos, ¿no? Te meten dentro de esa cultura friki, por decirlo de alguna manera. Entonces, las nuevas generaciones todo eso lo están incorporando, ¿no? Y bueno, es que el mundo del cómic es muy amplio. Tiene también lo que tiene que ver el cine, incluye videojuegos, el cosplay, la gente que se disfraza y va a las convenciones, la gente que le gusta Star Wars. Quiere decir que hay todo un universo friki alrededor. Luego hay gente que, pues por ejemplo, aquí la Asociación Valenciana de Cómic hace un salón del cómic que se hizo en la NAUE ahora en septiembre, donde va la gente que tiene... Bueno, digamos que ve el cómic desde un punto de vista más sesudo, más estudioso, ¿no? Pensar que el cómic tiene una parte de entretenimiento, pero también tiene una parte de cultura un poco más sobria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte que tiene que ver con el entretenimiento, pues está cada día más cerca de todo el mundo y nosotros lo incorporamos. Es decir, en mi imaginario, cuando yo cierro los ojos, tengo Asterix, Obelix, Mortadelo y Filemón, Super Luke. López, Lucky Luke. Y forma parte de mí, también forma parte de mi Spiderman, etcétera, etcétera, y forma parte de mi imaginario. Lo que está ocurriendo ahora es que ahora los superhéroes vuelven a estar casi todos en el imaginario de los niños. Cuando tú vas a los chinos y puedes ver muñecos de Spiderman, ¿vale? O ves merchandising de Marvel, de DC, dices, ostras, estos realmente el cómic se ha popularizado. Lo que sí que es una pena es que en determinados momentos el cine arrase con todo y la gente no lea. ¿Eh? Al fin y al cabo, esto es un poco extraño, ¿no? Pero es que animo a todo el mundo a que lea, lo que sea, pero que lea. Porque para mí lo fundamental es que, o por lo menos lo que una de las cosas que a mí me provocan más placer es que me cuenten una historia. Debe ser algo infantil, de niño, lo que sea. Deberíamos acudir al señor Freud. Pero me gusta que me cuenten historias. Me encanta que me cuenten historias. Y que las historias, porque las historias me permiten trasladarme a sitios, a vivir emociones, a vivir un montón de cosas, a incluso repensar mi propia vida a través de las historias de los demás. Entonces, esa pasión es la que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que se deje llevar por las historias. Y al final, que no solamente el cine es una fuente brutal de historias, pero la lectura, las novelas y sobre todo los cómics en mi caso, creo que son un lugar donde poder vivir y descansar en paz.
Maravilloso. Lo he dicho, una biblioteca de los cómics. Bueno, en fin, hemos elegido para este tema una canción que queríamos preguntarte. ¿Qué motivo te hace elegir esta sintonía, Domingo?
El motivo es un motivo de nostalgia de los 90, cuando yo era jovencito y, bueno, adolescente. Y de repente un grupo de rock y tal le dedica una canción a los cómics. Me parecía algo totalmente inédito, ¿no? Es decir, bueno, inédito no, se había hecho más veces, pero... Bueno, en ese momento me pareció curioso. Y además es que las Killer Barbies era un grupo que vendía su pasión por los cómics y vendía toda la cultura underground de películas de serie B, la vendía todo el mundo. De hecho, incluso hubo una película que hizo Jess Franco que se llamaba Killer Barbies, que salía Santiago Segura además, que... Te iba a decir, no sé si recomendarla, pero bueno, que porque es curiosa la película.
Bueno, pues os dejamos con el tema Comic Books de las Killer Babies. ¡Yuhu!
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Vale, seguimos con JV.
Oh yeah, seguimos. Domingo, ¿cuál es tu personaje de cómic preferido o la historia que más te gusta?
A ver, personaje, sin dudarlo, Batman. Creo que Batman es uno de mis personajes favoritos. Y mira que cuando lo pienso en frío digo, ¿cómo me puede gustar Batman? Porque estamos hablando de un niño pijo que tiene muchísimo dinero y que se dedica con unas mallas a pegarle a salir por la noche y a patear culos por ahí. Pero, no sé, hay algo de la iconografía de Batman que me encanta. Y los personajes, es que me gustan muchísimo. De hecho, leo Batman todas las semanas, incluso historias antiguas. No sé si mi historia preferida es de Batman. Decía antes la de Sandman de un millar de gatos. Te podría decir que... Ay, es complicado, ¿eh? Y no voy a decir tampoco Watchmen, que volví a leer, que hay lectura... Mirad, esto es una cuestión de tiempo. Cuando era adolescente y leí por primera vez el Dark Knight de Frank Miller, ¿vale? Que es de Batman, es un tebeo de Batman, en el que Batman se hace mayor y cuenta un poco los últimos días de Batman. Cuando leí eso y Watchmen, y Sandman, que son, digamos, que los tres tebeos que uno lee, que cuando lo lees adolescente te parece la... O sea, que te abren un mundo totalmente diferente, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué me están contando? Cuando lo lees de más mayor te gusta y sigues viendo cosas en ellos que dices, ostras, qué chulo, pero hay cosas que te chirrían un poco más. En cambio, hay historias que no importa cuándo las leas, ¿no? O cuando... Son totalmente atemporales, ¿vale? Por ejemplo, Sin City de Frank Miller me parece una historia totalmente atemporal y que cada vez que leo y vuelvo a leer, bueno, o sea, es que me parece increíble y sigo leyéndola y releyéndola todos los años. Entonces, si tuviera que dedicarle, o sea, de recomendarle a alguien un cómic, que se leyera Sin City de Frank Miller.
Y bueno, ¿qué diferencias hay entre los cómics clásicos y los mangas?
A ver, los mangas, las diferencias básicamente son de manera de contar. Luego, eso no significa que haya mangas que los mangas haya que despreciarlos. Hay cosas como El lobo solitario y su cachorro, cómic que he vuelto a releer después de muchos años y que recomiendo a todo el mundo que se lea porque es una maravilla. O sea, de verdad que... Es impresionante. Pero bueno, la diferencia tiene que ver con el lenguaje. Ya no solamente en la manera en la que se leen las viñetas, sino el cómo se cuentan las cosas y los elementos que se utilizan para contar las cosas son diferentes. Digamos que las viñetas, dentro de lo que... Todo lo que pongas en la viñeta, fuera de la viñeta, rompas la viñeta, cómo cuentes, qué hagas con todo eso, se hará que se acerque más al manga o no. Una manera fácil de diferenciar es que los mangas son los que se hacen en Japón y los cómics es lo que se hace en el resto del mundo. Pero es que las diferenciaciones y clasificaciones, yo no soy muy amigo de ellas. No tienen sentido. Son cómics en general.
Y antes de terminar, ¿qué tiendas nos recomendarías para acercarnos a comprar cómics? No sé, en Valencia...
A ver, en Valencia ahora hay muchas tiendas. Han cerrado muchas, pero bueno, están las legendarias... Yo recomiendo a la que voy yo, que es Gotham Comics, que está en la calle Ruzafa, que es de mi amigo Antonio, que es un ser humano excepcional. Y alguien que realmente disfruta con las historias. Creo que es una persona que, ya no por lo que sepa más o menos de cómics o lo que sea, sino que es un tío que disfruta con la lectura, disfruta con las historias y con que le cuenten cosas. Y si lo que le cuentan, ya que esté bien, o sea, bien, mal contado, al final da igual, sino que lo que le cuentan, joder, llega, él es capaz de disfrutarlo. No sé, recomendaría eso, Gotham Comics.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta gran entrevista. Ha sido un placer mantener esta charla con todos vosotros y hemos tenido como invitado al gran e inigualable Domingo. Esperemos, de nada, esperamos poder contar contigo en otra ocasión.
Bueno, muchas gracias, sí, cuando queráis yo puedo venir a hablar. Si me dejan en el trabajo, estoy encantado de venir a estar con vosotros. He estado muy a gusto, ¿eh? Mira que venía nervioso, porque estas cosas no se me dan a mí muy bien. Y hablo mucho por nerviosismo. Bueno, gracias por todo.
No te preocupes. Y JV, ¿qué pasa?
Bueno, gracias a Radio Oyentes y hasta otro domingo.
Venga, un abrazo muy fuerte, José.
¿Y Isma?
Nada, ha sido un placer compartir este rato con vosotros, que nos hayas comentado tantas cosas de los cómics y salgo de aquí con las ganas de leer uno. Bueno, hasta la próxima.
Igualmente, y no me despido sin antes citarles para el próximo programa de Last Programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Y ya sabes, si te aburres, pon la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibí un gran abrazo por nuestra parte y los cómics para siempre.